Génesis capítulo 12. Estamos hablando, tú eres una bendición de Dios. Muy bien, voy a leer la palabra, ustedes me siguen en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y a todos los bienes que había acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de More, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa, al oriente de Betel, y extendió allí su tienda, entre Betel al oeste y Jai al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev, dice mi versión. Voy a orar yo también. Padre, aquí estamos ahora dispuestos para oír tu voz. Rogamos que tu Espíritu Santo, que inspiró esta palabra y la ha enviado para nosotros, pueda ayudarme y me haga una vasija ungida con tu gracia, con tu presencia, para que este mensaje pueda cumplir el propósito santo para el cual me lo has dado, para tu pueblo. Toma cada pensamiento en esta tarde, toma cada corazón, Señor, y haz que podamos ser receptivos, seamos, como dice tu palabra, mansos al recibir la palabra, con mansedumbre en este momento. Y que esa palabra toque, que esa palabra produzca lo que tú te propones hoy y traiga mucho fruto, Señor, al 100, al 60 y al 30 por uno. Gracias, mi Dios, dependo de ti para este momento y ruégote que por tu grande gracia me toques y me uses para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, amados, hemos estado compartiendo el tema tú eres una bendición de Dios, porque el Señor nos ha motivado a hablar de lo que somos en Él. Con el fin, cuando indagábamos acerca del propósito en esta serie de sermones, sentimos de Dios que quiere llevarnos a un punto de nuestras vidas en los cuales nos enfoquemos mucho menos en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones, en nuestras frustraciones, y que nos concentremos muchísimo más en la fortaleza de Dios y en lo que Él está haciendo y Él tiene en su corazón lograr en cada una de nuestras vidas. Cuando decimos que tú eres una bendición de Dios, estamos diciéndote algo que es una realidad si estás en Cristo Jesús. Si tú has nacido de nuevo, si Dios ha puesto su espíritu en tu corazón, como pasó con estas vidas que pasaron acá, entregaste tu vida a Jesús, lo confesaste como tu salvador personal, en ese preciso momento se ha revelado, se ha desvelado el propósito eterno que Dios tenía contigo, aún desde antes de que el mundo fuese, dice la palabra. Antes de conocer a Jesús no sabemos nada, antes de conocer a Jesús no conocemos nuestro destino, pero una vez que Cristo se nos revela y nos abre los ojos, y toma el control de nuestras vidas, comienza a revelársenos el panorama de quiénes verdaderamente somos en Dios. No eres un desastre, no eres alguien, un frustrado, una frustrada. No eres lo que tal vez alguien o tus pensamientos o el sistema te ha hecho creer que eres. Eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Lo que Dios dice de ti, esa es tu realidad. Cuando aprendemos eso, que el Señor es quien obra en nosotros y es el que está edificando su propósito en nuestras vidas, eso cambia diametralmente nuestras vidas. Yo en mi experiencia personal, cuando yo entendí que en mi vida todo depende de Dios, de que Él fue quien comenzó la buena obra en mí y Él la va a perfeccionar, yo descansé. Eso a mí me trajo una balanza en mi vida espiritual, un equilibrio en la vida cristiana. Cuando yo entendí que lo que va a pasar en mí no es por mi esfuerzo, de que no es porque el viejo Adán haga nada, porque el viejo Adán no tiene capacidad, es un muerto el viejo Adán. Es el nuevo, el hombre nuevo en Cristo, es el que Dios está edificando en nosotros. Y es aquel en el cual el propósito de Dios se va desarrollando. Porque esta naturaleza humana débil, imperfecta, está destinada a desaparecer. ¿Cuántos lo creen? Pero la naturaleza divina es la que va a florecer en nosotros cada día más. Pero tienes que creerlo, tienes que saber, tienes que vivir en esa dimensión de lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Tú eres una bendición de Dios. Independientemente, como vimos, de tus imperfecciones, eres una bendición de Dios. Nosotros vimos, ¿verdad?, basado en esta porción de escritura, que cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice sal y él salió y Dios le revela el plan que tiene en su mente para Abraham, el pensamiento divino en relación a su vida. Y en esta palabra, yo haré de ti, que es una palabra que revela tantas cosas, o sea, es lo que Dios se ha propuesto hacer en Abraham. Dios le quiere dejar dicho, mira Abraham, yo he decidido hacer de ti lo que tú vas a hacer en esta vida. Yo lo voy a hacer. Y ese término, yo lo haré, está repetido muchas veces en el trato de Dios con Abraham, en todos los capítulos después del capítulo 12. Dice, yo haré de ti, yo te daré el hijo, yo celebraré un pacto contigo, yo te daré la tierra, yo te llevaré. O sea, siempre el yo de Dios es el dominante, es el que tiene el protagonismo. No el de Adán, sino el de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú y yo somos imperfectos. Y si la obra que Dios va a hacer en nosotros dependiera de nosotros, fuera un fracaso total. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad en nosotros mismos para cambiar nada, ni para cambiarnos, ni para lograr lo de Dios. Dios logra lo de Él en nosotros. Y eso lo vamos a estar mirando hoy, continuando lo que el Señor nos dio en esta mañana. También estuvimos mirando que eres una bendición de Dios y que eso no depende de ti. Depende de Dios, el cual dijo, yo haré de ti. Yo haré de ti. Depende de Dios que se cumpla lo que Él se ha propuesto en nosotros. También vimos, hablando de lo que es la bendición, pudimos definir de qué se trata el hecho de que yo soy una bendición. ¿Qué es realmente ser esa bendición? Y vimos que se trata no de algo que simplemente recibimos, sino de algo que somos. Hay una gran diferencia en eso. Y la bendición divina es algo que Dios hace y después Dios lo multiplica. No es algo que tú obtienes después que Dios empezó la obra en ti. La bendición no es algo que tú adquieres de una fuente externa a ti. No, ya está en ti. Ya Dios puso su semilla, Dios puso su naturaleza como en Abraham. Después que Dios se le reveló a Abraham y Dios puso la semilla de su palabra en Abraham, ya lo que Abraham se iba a convertir era lo que estaba dentro de él. Dios lo iba a multiplicar. Así es en nuestra vida en Cristo. Ya lo que Dios está haciendo es que Él está multiplicando lo que ya somos. No te está dando algo que no tienes. Está multiplicando lo que eres. ¿Tú entiendes la diferencia? La conclusión a la que llegamos en esta mañana, al pensar de esta manera, como lo plantea las Escrituras, claramente, mirándolo en Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios crea al hombre y crea a la mujer, dice que los hizo a su imagen y semejanza, y después los bendijo y le dijo: multiplíquense, sean fecundos. O sea, Dios multiplicó lo que primero Él creó, lo que primero Él hizo. No los hizo y después trajo desde fuera de ellos algo y se lo puso acerca. No, Él multiplicó lo que ya había hecho. Lo vemos también en el mismo, en el caso de los discípulos. Los discípulos: yo os haré que seáis pescadores de hombres. Cuando Jesús se va al cielo, dice que Él subió al cielo bendiciéndolos. Y después vimos una enorme multiplicación después de esa bendición, en esa despedida cuando Jesús se iba al cielo. O sea, el Señor, esa multiplicación no vino de un lugar externo a ellos, salió de lo que ellos eran ya. Lo que hizo el Señor fue que multiplicó eso. Por eso dice que la palabra de Dios se multiplicaba y se aumentaban los discípulos. Esa palabra que fue depositada era hablada, y esa palabra se multiplicaba en vidas nuevas para el reino. La otra cosa que nos revela es cuando los apóstoles, al saludar la iglesia, al empezar las cartas, ellos dicen que la gracia, la misericordia y la paz os sean multiplicadas. ¿Ustedes entienden? O sea, eso ya está en ustedes. Lo que tiene que ser es multiplicado. Esa es la bendición. O sea, la bendición es algo que tú eres ya y Dios lo multiplica. Eso, o sea, el concepto de correr detrás de la bendición, de pensar que porque tú hagas algo, alguien te va a bendecir o vas a adquirir algo que no tienes, es errado según la palabra. Lo correcto es entender que ya tú eres una bendición. La bendición está en ti, y lo que tienes que hacer es consagrarte a Dios, agradarle a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, y Dios va a multiplicar el depósito que ya puso en ti. ¿Me doy a entender? No tengo que correr buscando lo que ya soy y lo que ya tengo dentro de mí. Lo que tengo es que someterme a eso, creerlo, vivirlo, y eso Dios lo va a multiplicar. Son cosas que tal vez suenan un poquito raras, pero es demostrable con la palabra. Eso es lo que dice la palabra que sucedió. Dios nunca bendijo o multiplicó algo que Él no hizo. Dios siempre multiplica lo que sale de Él. Amén. Tiene que venir a su mano, tiene que ser manoseado por Él, tiene que ser tratado por Él para Él poderlo bendecir y multiplicarlo. Aún el caso de los panes y los peces, estaban en otras manos, pero para poderse multiplicar, ¿qué tuvo que hacer? Tuvieron que pasar de esa mano a la mano del Maestro. Y en la mano de Jesús, Él los bendijo y se multiplicaron. O sea, una vez que tu vida es sacada de la mano del diablo, del mundo, de Satanás, y puesta en la mano de Jesús, entonces ahí tu vida se convierte en algo que Dios va a multiplicar. Amén. Él lo va a hacer en ti. ¿Me doy a entender? Uso eso como ilustración. Ahora bien, nosotros vimos en varios pasajes esto, cuando dice que los hijos de Israel, le dirás al sacerdote que ponga su mano sobre ellos y los bendiga, poniendo mi nombre sobre ellos, literalmente. Dice, invocando mi nombre sobre ellos. Cuando se invocaba el nombre, pero dice a los hijos de Israel, porque el pacto y la palabra que había caído en Abraham estaba en los hijos de Israel. O sea, ya esa nación era bendita. La descendencia de Abraham ya era bendita. Lo que iba a hacer el sacerdote ahora era que iba a desatar la multiplicación de lo que ellos eran al imponer su mano e invocar el nombre, porque el nombre de Jehová realmente es la fuente de la bendición. Está en el nombre que representa a su persona, el Baruch Hashem, que es bendito el nombre del Señor. El hebreo, cuando algo le sale bien, se fue y vino de viaje y llegó bien de su viaje, el Señor lo guardó, dice Baruch Hashem. Es como decir gracias a Dios que me guardó. Todo lo que expresa una gratitud porque Dios lo hizo, lo expresan con ese nombre, Baruch Hashem, Adonai. Porque creen que todo lo que puede multiplicarse, todo lo que puede tener éxito, todo lo que puede ir adelante, depende del nombre, está en el nombre. Y por eso es que se ha entendido así la bendición en el contexto hebreo. Lo que pasa es que muchas enseñanzas cerradas han venido y han pervertido la doctrina del Evangelio y nos han pintado la definición de la bendición con unos conceptos bastante mezclados e incorrectos. Y muchos andan corriendo detrás de eso y se han enamorado de una bendición que es más materialismo que espiritualidad. Y ustedes saben que no miento. Eso es una peligrosa confusión. Ahora yo quiero continuar con ustedes. Voy a tratar un aspecto en esta tarde. Escuche la predicación de esta mañana para que pueda contextualizarlo bien, porque por más que yo quiera no le puedo dar todo el resumen por el tiempo. Y hay algo tremendo que quiero compartir en este momento y quiero aprovechar este tiempo que tengo con ustedes. Diga conmigo: soy una bendición de Dios. Y eso nadie lo puede cambiar, ni lo puede revocar. Eres algo que no tiene reversa. ¿Sabías eso? Si tienes posesiones, tú puedes perder eso, alguien te lo puede quitar. Pero lo que eres en Dios, nadie lo puede cambiar. Cuando Dios dice, yo haré de ti, ahí en esa, no solamente implica que el trabajo es de Dios, que Él se ha propuesto hacerlo y Él lo va a hacer, sino que Dios se propone hacer algo que va a ser irreversible, inalterable. Se trata de algo irreversible, nada ni nadie lo podrá alterar ni cambiar, ni siquiera tú mismo. Por eso dice Pablo, que conoce esta revelación de quién es Dios y las obras que Dios se propuso hacer desde la eternidad, dice que aun si somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Lo dice la Biblia. Ahora, ¿es esto un pensamiento revelado que nos motiva a nosotros ser infieles? No. El hecho de que sepamos que soy bendecido, aunque soy imperfecto, me motiva a yo seguir siendo imperfecto, a yo acomodarme a mi imperfección y a darle culto a mi imperfección. No. No. El hecho de que me diga y me enseñe la palabra que la obra que Dios determinó hacer y está haciendo en mí es irreversible, me motiva a que yo viva en mi relación con Dios de un cristianismo despreocupado, descuidado. No. Porque se está hablando de algo que eres. No te estoy hablando de algo que tienes. Es algo que eres. Es algo que Dios te hizo ser por nacimiento espiritual. Y como se está hablando de algo que eres, tiene que recibirlo, como decíamos esta mañana, con el oído del hombre nuevo, de la mujer nueva, no con el oído del hombre viejo y la mujer vieja. Porque ¿qué pasa? Que estos tipos de enseñanzas y de revelaciones al hombre viejo le alimentan el ego y le alimentan el libertinaje y toman la enseñanza y le dan un mal uso. Porque el hombre viejo, todo lo que es santo y sagrado, lo malusa como el cerdo pisa las perlas. Pero el hombre nuevo, cuando recibe una palabra de Dios que le estimula de esta manera, una palabra de Dios que le muestra lo que es en Dios, da gloria a Dios, se consagra más a Dios y somete más al viejo. Ojalá que el oído con el que escuchemos esto sea santo y demos el mejor uso a esta enseñanza. Que el verme como soy, lo que soy en Dios, me motive a ser más como mi Dios. Y eso es lo que va a pasar con el que es una bendición. Porque si yo soy algo y me comporto de una manera diferente, yo no me voy a sentir conforme porque no soy así. Yo no soy así. ¿Por qué actúo así si no soy así? Se trata de algo que somos en Dios. Y es algo irreversible. Algo que nada ni nadie puede cambiar, ni siquiera tú mismo, porque Dios se lo propuso.
Déjame decirte que tanto Abraham como muchos de los otros llamados de Dios en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cometieron fallos que pudo haber puesto a Dios en una condición de abandonar la obra. Pero Dios nunca abandona su obra que Él empezó cuando Él se propone hacerla. Él siempre va a terminar lo que empezó. Ustedes que aceptaron a Cristo hoy, Dios empezó hoy una obra que Él la va a terminar en ustedes, según la Biblia. Solo hay que amarlo, admirarlo, ser un tributo a eso que Él ha hecho en nosotros y a Él que lo hizo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Miren el 17:5, correlacionando esa palabra, yo haré de ti. 17:5. Hay mucho, mucho en esa expresión que me mostró el Espíritu de Dios. Dice, ya no se llamará más tu nombre Abraham. 17:5. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham. Se va poniendo seria la cosa. Pues te he, ¿qué? Te he puesto como padre de muchedumbre de naciones. Mi versión dice, te he constituido, dice la versión mía. ¿Alguien en su Biblia tiene esa palabra, te he constituido? Allá hay una mano levantada, otra mano, muy bien. Tenemos la misma versión. Pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Diga, algo ya hecho. Entonces dice, yo te haré muy fecundo. De ti haré naciones y reyes saldrán de ti. Note el cambio del tiempo pasado al tiempo futuro. Dice, yo te constituí, por lo tanto te voy a hacer. O sea, en mi designio eterno, en mi diseño eterno ya está hecho. Ahora lo que va a hacer es que va a aparecer en la tierra, en tu vida. Y yo me voy a encargar de eso. Oiga, mire, hay cosas que Dios, cuando dice el apóstol, cosas que ojo no vio, ni ha entrado en oído de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene un plan, Dios tiene pensamientos tan gloriosos sobre tu vida y mi vida, que todavía no han sido revelados, pero ya son un hecho en su corazón, en su mente y en su designio eterno, ya son un hecho ya. Lo que pasa es que tienen que aparecer aquí en la tierra. Y sabes que Dios se va a encargar de eso. Eso es lo que Él está diciendo. Yo me voy a encargar de que tú llegues a mostrar, de que llegue a manifestarse en ti lo que ya tú eres en mí. Entonces la palabra utilizada, te he constituido, es la palabra hebrea natán, que significa realmente dar, te he dado, te concedí. Y el término se utiliza para hablar de una dádiva, de algo que tú das y tú no lo recibes para atrás otra vez. No tiene vuelta atrás. Por eso también la palabra del hebreo literalmente se traduce afirmar, imprimir, dar para siempre. Oiga, ya yo te constituí, ya yo te afirmé, ya yo te puse, te establecí como un padre de muchedumbre de naciones. Y era un hombre, amado, mire bien, tenía 99 años. Cuando fue, recibió, vamos a decir, se convirtió, cuando Dios lo salva, tenía 75. Supuestamente. ¿Cuántos años de 75 a 99? 24 años que había recibido la promesa y la revelación de lo que Dios se proponía con él. Le dijo, yo haré de ti. Y él está esperando. Pero en esos 24 años él ha crecido. Abraham ha ido creciendo. Ha ido aprendiendo a creer que es lo que Dios le dice que es. Y se va cumpliendo el plan, aunque todavía no ve la aparición de la promesa. Pero Dios le aparece 24 años después Diga: Dios no se olvida de lo que empezó. Empezó con él a los 75, pasaron 24 y volvió a lo mismo, al mismo punto, hermano. Quién sabe si Abraham, o tal vez le decían sus siervitos o los que le rodeaban, ya eso de que 24 años, ya Dios. Y Dios siempre apareciéndosele, recordándole: yo estoy en serio contigo. Yo te dije y te lo voy a cumplir. Porque es irreversible. ¿Cuántos fallos no cometió Abraham que pudieron haber hecho fracasar el plan si hubiera dependido de él? Pero Dios dijo: yo haré de ti. Dale un aplauso. Entonces, yo ya te constituí. Es algo que es un hecho. ¿Por qué? Porque depende de mí. Quiero relacionar esto con Números 23. Vaya Números 23, ponga un marcador allí. Para que usted vea. 18 al 23. Números 23, 18 al 23. Cuando Balac le paga a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios, una porción muy conocida. Pero hay algo aquí que realmente me bendijo mucho cuando lo vi en este contexto de esta enseñanza. Dice 18: entonces él pronunció su profecía y dijo: Balac, levántate y escucha. Dice Balaam a Balac: Balac, levántate y escucha. Préstame atención, oh hijo de Zippor. Préstame atención a lo que te voy a decir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido. ¿Y qué pasa? ¿Y no qué puedo hacer qué? Marque esa palabra. Y era una insistencia, una presión que tenía Balac sobre Balaam. Vamos, hámelo. Quería lograr esa maldición. O sea, la palabra maldición, en el término del ocultismo antiguo y también ahora, eran poderes, manipulación de los poderes demoníacos para tratar de alterar el destino, cambiarlo o revertirlo o cambiarlo de dirección. Y parece ser que en los que no eran un hecho de Dios, en aquello en donde no incidía el poder de Dios, en donde Jehová, los que no obedecían a un plan divino de Dios, funcionaba. Por eso lo usaban. Porque los demonios existen. Y a ustedes yo les he dicho algunas veces cómo es que realmente trabajan los demonios. Los demonios no mueren. No celebran cumpleaños como nosotros y se ponen viejos. Son espíritus. ¿Entiende? Y un brujo, un agorero, un adivino le predice a usted que algo le va a acontecer: te va a morir a los 73 años. Y usted lo creyó, quedó enganchado. ¿Por qué? Porque el mundo demoníaco va a armar un plan para matarlo a usted a los 73 años, porque los demonios van a seguir. No es que el diablo sabe el futuro. Él lo predice para después él orquestarlo. Si usted lo cree. El único que conoce el futuro es Dios. Y Satanás no es Dios, es un ángel caído, un ángel creado. Entonces hay gente que le predicen algo y le sucede y ellos creen: ah, pero mira, que ese sí sabe. No sabe nada. Lo que pasa es que los demonios, como tú lo creíste, van a trabajar el camino para encontrarte en la esquinita, porque lo creíste. Pero qué tremendo que lo que, como Abraham, nacimos para un plan divino, el diablo no puede jugar con nosotros. No hay agorero contra Israel. No hay agüero. Porque el plan que Dios se propuso en mi vida, desde antes de yo nacer, desde antes que el mundo fuese, es irreversible. Ningún demonio, ningún brujo, ni nadie lo puede alterar ni cambiar. Ningún fallo mío tampoco. Fíjate, es porque tienes que saber quién eres en Dios. O sea, el producto que somos como hijos e hijas de Dios, la vida que tú y yo tenemos en Dios, no es algo tan voluble, no es algo emocional, es un plan establecido desde la eternidad. Cuando te dice la palabra, como le dije la vez pasada, que Dios dice que te da vida eterna, tú sabes de qué te está hablando. Eso es un círculo eterno donde Él te metió. Eso es para siempre, hermano. Ahí está todo. No te estoy hablando de la salvación, te estoy hablando de vida eterna, que es mucho más que salvación. Porque Pedro, cuando se estaba ahogando, dijo: sálvame que perezco de ahogarse. La palabra salvación puede implicar que Dios te libra de una enfermedad. La palabra salvación puede implicar que Dios te libra del peligro. La palabra salvación puede implicar que te libra del infierno, que te libró de la maldición de la ley. Pero cuando habla de vida eterna, está hablando de la vida de Dios en ti. Está hablando de un plan eterno, desde aún desde cuando tú ni pensabas nacer, no habías hecho ni bien ni mal. Ya Dios tiene todo tu destino predeterminado en Jesucristo. Eso es vida eterna. Es como es Dios. Y eso ningún diablo ni nadie lo puede alterar, ni tus debilidades. Ahora, ¿qué te produce eso saberlo? ¿Te produce volverte más débil o te hace más fuerte? Cuando dice: no lo puedo revocar, dice Balaam. Él dio bendición. Porque mire, dice, dijo, mire, dijo, él dijo y no hará. Diga, primero tiene que haber una palabra para que se logre un hecho. Ya él dijo. Y lo que, si Dios lo dijo, viene porque viene. Viene porque viene. Habló y no lo cumplirá. He aquí, yo he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. La palabra revocar es la palabra shub en el idioma hebreo y significa volver al punto cero. ¿Me escuchan? Eso es revocar. Es volver al comienzo. Volver al punto cero. ¿Sabe lo que dice? Este pueblo Dios lo levantó y lo ha hecho ser quien es. Y lo lleva hasta donde ha llegado y lo va a seguir llevando. Y nunca más volverán al punto cero donde Dios lo encontró. Eso nadie puede. A este pueblo nada ni nadie puede llevarlo a donde Dios lo encontró otra vez. Es para adelante que Jehová va con este pueblo. Y nadie puede cambiarle esa ruta. Ay, ay, ay. Esa es la palabra revocar ahí. Volver al punto de inicio. Yo, Manolo Hogando, volver a donde Dios lo encontró en el año 1980, jamás en la vida. Y no es porque dependa de mí, es que Dios se propuso llevarme a un fin y Él lo va a lograr. Pero mucha gente habla de la vida eterna y de la salvación y del plan de Dios como que fue un paquetico de galletas que Dios te regaló. No, hermano. Esto fue algo que Dios diseñó para ti, para ti. O sea que tú y yo fuimos importantes en el cielo desde antes de nacer, aún desde antes que el mundo fuera. Lo vamos a ver. O sea que lo que me hace a mí importante no es el apellido de mis ancestros, no es el barrio donde vivo, no es el pasaporte que tengo, no es donde nací, no es la carrera académica que tengo lo que me hace importante. Lo que me hace importante es lo que soy en Dios desde la eternidad.
Entonces, ¿quiénes son los que andan corriendo como ratoncitos detrás del queso, detrás de la bendición? Una conferencia para la bendición, para allí. Una convención para la bendición, que viene un ungido para que el que siembre lo bendiga, y están ahí corriendo. Y niños en Cristo, el que sabe quién es en Dios desde la eternidad no anda corriendo detrás de la bendición. Él sabe que la bendición le persigue, porque el plan lo hizo Dios, y Dios es el que va a hacer su trabajo. Tiene que acabarse la inestabilidad en la vida cristiana. Tiene que venir un momento en tu vida que tú seas estable en Dios, que sepas quién eres, que tú no puedes andar tratando de convertirte en lo que ya eres, de que te den lo que ya tú tienes para darle mucho a otro. Por eso ustedes ven, como decíamos esta mañana, que abran cuando viene el rey de Sodoma y le dice: quédate con el dinero y dame a la gente. Como que una gran cosa le está haciendo a Abraham. Y dice: mira, muchacho, le dice, yo he levantado mi mano y he jurado ante mi Dios que yo no voy a tomar ni una correíta ni un alfiler tuyo de tu cosa, de nada, solamente lo que se comieron los que fueron a guerrear conmigo, para que tú no digas yo enriquecí a Abraham, porque a mí no me enriquece hombre. Mi vida no está solventada por el cielo, es por el que me llamó, es el que está haciendo la obra en mí. Bien. Sabía quién era y lo que le pertenecía en Dios. Nunca estuvo atado a nada, amarrado a materia, fue rico. Pero él entendía en qué consistía su verdadera riqueza. Siga leyendo ahí para que usted vea. No lo puedo revocar. Lo que Dios empezó aquí es para adelante que va. Esto no puede volver para atrás. Esto no puede volver al punto cero. El verso 21 dice: él no ha notado iniquidad en Jacob. ¿Por qué? Porque lo está viendo en el plan. Porque iniquidad y fallo en Jacob había muchísimos, ¿o no? El mismo nombre lo dice. ¿Qué significa Jacob? O sea, que usted tiene que leer eso y recibir la revelación, que es lo que el Espíritu está diciendo. Cuando dice que Dios no ha notado iniquidad en el engañador, es que Dios no lo está mirando en Adán, no lo está mirando en lo que él es. Él lo está mirando en su plan eterno. Aleluya. Aleluya. En Cristo, cuando te ve en Jesús, no nota iniquidad en ti. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. El Señor su Dios está con él. ¿Cuánto lo creen que está contigo? En medio de él hay júbilo de rey. Dios, que lo ha sacado de Egipto. ¿Quién lo hizo?
Dios.
Que lo ha sacado de Egipto. Es para él como los cuernos de un toro salvaje, dice mi versión. Y la fuerza de ese Dios que lo sacó es su defensa. ¿Sabe que el cuerno habla de fuerza? Poder. Continúe leyendo. No hay encantamiento contra Jacob, ni adivinación contra Israel. No hay, no existe. Contra este, tal vez contra otro que no está en el plan. Sí, pero contra este no hay. No hay fuerza, significa que puedan alterar, que puedan revertir, que puedan llevar al punto cero esto. No hay, no existe fuerza que pueda. Ahora se dirá de Jacob y de Israel, dos puntos. ¿Qué se dirá de Jacob y de Israel? ¿Qué dice tu Biblia? Lo que Dios ha hecho. Dale un aplauso. Wow. Tú ves que yo haré de ti. Cuando vean a este pueblo, la capacidad de resistencia de este pueblo, la naturaleza de este pueblo, que no hay poder del diablo ni de nadie que pueda revertir lo que es este pueblo en su Dios, la gente va a adorar, se va a admirar y van a decir: wow, lo que ha hecho Dios.
Y eso es lo que Dios quiere que suceda contigo, amanecer de la esperanza. Eso es lo que Dios quiere que suceda contigo, mi hermano y mi hermana. Que los que te vean y te conozcan digan, wow, lo que ha hecho Dios. No es lo que han hecho mis perfecciones, mis actos, mis obras. Hermano, yo mire, tú no imaginas yo en mi vida, cuando era niño en Cristo, los cacazos que me daba contra la pared. Tum, tum, otra vez fallé, Señor. Pum, yo no sirvo para esto. Pum, yo no voy a la iglesia el domingo. Tum. Y así, andaba así, y cuando daba un mal testimonio, yo andaba así, que no, como un mes sin hablarle de Cristo a nadie, frustrado. Y cuando iba a orar, me venía eso que dije, eso que hice, esa reacción, y no podía ni adorar a mi Dios. Porque no entendía la trascendencia de la vida que había en mí. Era niño. Iba a la iglesia y me sentaba en la última banca porque estaba mal. No quería ni que... para irme rápido cuando se acabara el culto. Y porque estaba mal. Que yo tuve una lucha con la salsa, hermano. Yo me cerraba a bañarme en el baño. Era bailar salsa, que yo me encerraba. Siendo cristiano, bailando salsa de Oscar de León, de esa gente, y eso me daba culpabilidad porque ya yo que no es que alabar a Dios, no bailar salsa, pero era niño, usted me entiende. Yo tenía un serio problema con las palabras obscenas en mi juventud. Yo me convertí a los 14 años y me crié en un barrio de mucha obscenidad, y esa fue una lucha para que Dios me limpiara esa boquita, hermano. Mire, siendo cristiano se me zafaban a veces. Cebolla, puerro. Y tuve unos meses peleando y dándome que no doy el grado, Señor. Señor, ¿cómo es que yo soy cristiano? Y esta lucha que tengo, y hay otras cosas que no se las voy a contar. Que eran luchas. Frustrado vivía. Cada vez que venían con esos sermones que te confrontaban el pecado. Y que si no te conviene, si tú y condenándote con esos sermones. Yo salía como un gusarapito, así salía yo por mi casa. Digo, a veces ni quería ir porque tenía miedo de que predicaran un mensaje que me diera por donde realmente me dolía. Una frustración, hermano, porque no entendía. Hasta que yo entendí la gracia, entendí que no se trataba de mí, que se trataba de Él. Entendí que el que me escogió me va a ayudar para yo vencer. Amado mío, entonces comencé a decir: sí, yo soy débil, fallé, pero tú eres fuerte y tú no fallas. Comencé a enfocarme más en Él que en mí, en su fuerza que en mi debilidad, en el camino donde Él mismo me llevaba que en mi propio camino. Comencé a florecer, hermano. El Señor me hizo florecer. Ya hubieron debilidades que se fueron solas y yo ni cuenta me di, porque no estaba enfocado en eso ya. Claro, la Biblia dice: pecaste, confiesa. Y confesaba: Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y liberarte. Señor, gracias que tú eres fiel y justo. Te fallé otra vez, pero tú me vas a ayudar. Voy a fallar menos. Y al otro día el esfuerzo, y veía y así. No enfocado tanto en mi debilidad, sino en su fortaleza, en su amor, en que Él es el que está perfeccionando la buena obra en mí. Él hará de mí, como dijo con Abraham: yo haré de ti. Tú mismo no te puedes cambiar, ni te puedes cambiar tú, mucho menos a tu marido, mucho menos a tus hijos, mucho menos a tu amigo, mucho menos a tu amiga, mucho menos al vecino, mucho menos a tu patrón, mucho menos. Tú no puedes cambiar a nadie, ni tú mismo te puedes cambiar. Ponlo en la mano de Dios y ponte en la mano de Dios. Ríndete a Él, que Él sí sabe hacerlo. Y ¿sabes qué es lo lindo que entendí? Que cuando el hombre trató de cambiarme a mí, y cuando yo mismo traté de cambiarme, eso era un dolor en el alma, una fractura en el alma, porque la presión del hombre, wow, qué dura es la presión del hombre. qué dura es la presión del hombre, cómo fractura el hombre, el alma del ser humano, tratándolo de formar a su manera. Porque el punto es que cada uno de nosotros tenemos una percepción de cómo debe ser fulano, de cómo debe ser sutanejo, y queremos meter a esa persona en ese cuadro que tenemos, que es hermético. El tipo tiene 6 pies. Amado, seis pies y casi 7 pies, y nosotros lo queremos poner en un bote, en un potecito de 2 pulgadas, meterlo ahí. No, tú tienes que ser a esa medida. No, el tipo tiene 6 pies y pico, ¿cómo tú lo vas a meter en tu potecito de no sé cuántas pulgaditas? ¿Usted me entiende la ilustración? Pero Dios tiene la medida para cada quien. Él sabe cuál es. Él sí sabe. Y sabe que lo bueno de nuestro Dios, que en Él no hay presión. Dios no trabaja con presión. Cuando Él le dijo a Abraham, haré de ti, dejaba que pasara los años, después venía y lo visitaba. Mira lo que te dije, viene. Y Abraham, a veces fallando, ustedes saben los fallos. Y volví a Dios después de cuántos años, después de 25 años, vuelve otra vez el Señor. Mira, tú sabes, ya casi estamos casi listos con el asunto. No hay presión en Dios. Pero ¿cómo presionan los humanos? ¿Cómo presiona la religión? Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que mientras más presión te meten, menos tú cambias, más torpe te vuelves. Tú agarras a un muchachito y tú le dices, mira, otra vez derramaste el jugo otra vez, muchacho. Ven acá, arrodíllate ahí. Y otra vez después le da el juguito. El muchacho está con el juguito. Como que no, dice, inseguro de que se derrame otra vez. Y vuelve y se bota el juguito. ¡Otra vez! Y siempre lo está castigando por el juguito. Nunca va a aprender a tomarse el juguito sin derramarlo. Pero déjale la presión. Botó el juguito, tú lo corriges. Deja que pase un mes más y no le hable del juguito, aunque lo bote 10,000 veces. Lo recógelo el juguito. Después de un mes vuelve y háblale otra vez del juguito. Y en ese mes, en lugar de hablarle de que derramó el juguito, apláudele porque se lo bebió todito. Apláudele. Y tú verás que ya la presión va a hacer que el niño se ponga menos torpe y cambia. Pero la presión, hermano, en lugar de cambiar, lo que hace es que daña más. ¿Cuántos esposos aquí saben que eso es verdad? Y esposas también. Oigan, la mayoría de los matrimonios que se divorcian, no se divorcian porque es muy grave el problema, es por la presión, hermano. Sigamos, pastor, manténgase en el tema, pastor. ¿Cómo dirán lo que ha hecho Dios? He aquí un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como león. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los que ha matado. Y ahí usted sigue leyendo, usted va a ver que no tuvo éxito el plan de Balac, porque no hay agorero, no hay agüero contra Israel. Es irreversible lo que Dios ha decidido hacer. No volverá jamás al punto cero. Mire Isaías 54. Mire qué poderoso Isaías 54 en cuanto a esto. Mire. Isaías 54. Muy bien. Dice la palabra. Mire, este pueblo no estaba mal, Israel estaba mal cuando se le dijo esto. Esta profecía fue en un tiempo, mire, de decadencia terrible. Dios no estaba contento con su pueblo. Pero mire cómo le habla. Dice, alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grita de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho el Señor. ¿Cómo es que más son los hijos de la desolada que los de la desposada? ¿Y cuándo se ha visto eso? No, lo ha dicho el Señor y punto. Eso es lo que significa ahí. Porque es algo que en lo natural es imposible lo que está diciendo. O sea, si no fuera porque tú crees que Dios está hablando a través del profeta, tú dices el profeta mentiroso.
¿Cómo decir eso? Que son más los hijos de la desamparada que de la desposada. ¿Cuándo? Posible. Pero dice, ¿por qué si es así, aunque no parezca en lo natural posible? Porque lo ha dicho el Señor. ¿Por qué yo soy un bendecido? Porque el Señor lo dijo. A él se le ocurrió. Punto. O sea, soy un bendecido y punto. Porque el Señor lo dice. Él le quiso. Me eligió. Él quiso. Tú no me hubieras elegido, pero él quiso. Quiso. Dos. Ensancha el sitio de tu tienda y se han extendido los tapices de tus moradas. No te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada, no seas confundida. Esto no es lo que sucede cuando uno se siente impotente, cuando uno se siente frustrado, cuando uno se siente que no da el grado. Temores, frustración, confusión. Porque no serás afrentada, pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Por qué? Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es su marido? Ahí es que está la diferencia. Haré de ti. Porque quien te está hablando es el que empezó este proyecto. No te está hablando cualquier Dios. Te está hablando el que sabe lo que te está diciendo, porque yo fui que empecé contigo. Y yo prometí que yo iba a ser de ti, que yo te iba a llevar a donde le prometí a tus padres, al patriarca, ya cuando le dije. Y yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que me arrepienta. O sea, es tu hacedor que te está hablando. Santo. ¿Tú sabías que tienes un hacedor? ¿Estás en manos de un hacedor? Él es que lo hace todo. Por eso cuando Dios te dice que tú eres algo, créelo, porque es tu hacedor que te está hablando. Seguimos leyendo. Porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Dios de toda la tierra. Porque esa fue la promesa a Abraham. Porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu, como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento, note aquí. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso conmigo mismo de que yo iba a ser de ti. No te voy a abandonar para siempre. Me da una ira y una rabia y te dejo un ratico ahí, pero después vuelvo. Es que tú eres mía, es que tú eres un producto de mi designio. Yo no puedo fallarme a mí mismo. Siga leyendo, amado, amada. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, otra vez, por un momento, pero con misericordia eterna. ¿Con qué? Me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Tú ves que él es un asunto que tiene que ver con él, no por ti. Porque si hubiera dependido de su pueblo, él lo deja abandonado. Pero dice, yo no puedo dejarte, porque es que yo hice un compromiso conmigo mismo. Este diseño lo hice yo desde antes de que tú nacieras. Yo me propuse esto desde la eternidad. Ya yo constituí en mi eternidad. Tú eres un producto acabado en mí. Aunque en lo terrenal estás en proceso. O sea, oiga esto. Yo se lo voy a decir con mucho cuidado, pero lo que esto significa es que Dios está obligado a terminar conmigo. ¿Cómo, pastor? No lo obligaste tú, ni lo obligué yo. Él se obligó a sí mismo. ¿Cómo? Le está hablando a la esposa. Eso es una obligación de amor, de la fuerza del amor en su corazón, porque no vamos a conocer en esta dimensión natural la anchura, la profundidad, la altura, la largura del amor de Dios hasta que estemos en lo perfecto, hermano. Es algo inexplicable. Esto será para mí como en los días de Noé, como juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Aunque los montes se debiliten, oiga esto, y las colinas se derrumben, mi misericordia no se apartará de ti. Mi pacto de paz será inconmovible, ha dicho el Señor, quien tiene compasión de ti. Y mire el 11, pobrecita, fatigada por la tempestad y sin consuelo, he aquí que yo asentaré tus piedras sobre turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiros. Haré tus almenas de rubíes y tus puertas de berilo y todo tu muro alrededor de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. En justicia estarás afirmada. En justicia estarás afirmada. Estarás apartada de la opresión, la cual no temerás, y lejos del terror, el cual no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Quien te ataque caerá ante ti. He aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. También yo he creado al destructor para destruir. No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti, aleluya. Oye bien. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Es la heredad de los siervos del Señor. Hablándole a un pueblo que le había ofendido descaradamente. Y le dice: yo soy tu hacedor. Y yo voy a terminar contigo porque yo dije, yo haré de ti. Y mi palabra, yo no soy de los que firman y después borran. De lo que su sí es no y su no es sí. Mi sí es sí y mi no es no, dice Dios. Si yo dije que yo era el que iba a trabajar contigo y que te iba a hacer una obra acabada en la tierra porque ya te terminé en mi mente eterna en el cielo, así será. Píquele a quien le pique, no importa lo que suceda, yo voy a terminar mi obra en ti. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que a veces uno como persona va a fallar, porque somos humanos. ¿Quién se cree que no puede fallar en esta vida? Que no puede cometer un error, una pifia. Y ofender, faltar, causarle dolor a alguien sin uno querer. Tú puedes, eso puede suceder con cualquiera. ¿Entiendes? Pero eso no quita que eres una bendición. La humanidad de Adán no puede frustrar la divinidad que hay en Cristo en mí. Diga, en la obra de Dios, nunca, jamás habrá fracaso. Mi Dios no fracasa. Óyelo bien, tú nunca has sido, ni eres ni serás un fracaso, porque tú eres una obra de Dios. Diga, soy una bendición. Mire Lucas 10, 19 al 20. Vamos al Nuevo Testamento para ir terminando por esta tarde. Es algo irreversible, amado. Nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado hacer en ti, ni nada, ni tú mismo, ni tú misma. Y en esto es que yo debo concentrarme en mi relación con Dios. Lucas 10, 19 al 20. ¿Ya lo tiene? Dice aquí: les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de qué, de que sus nombres están inscritos ¿dónde? Ahora yo pregunto, ¿cuándo Dios escribió mi nombre en los cielos? Y no es Manolo, no. Ese me lo puso mi papá aquí en la tierra. Tú no te llamas Juana en los cielos, ni Pericle. Deja que se descubra ese nombre. Señor, los demonios se nos sujetaban. Eso era una gloria, un avivamiento. O sea, las almas venían arrepentidas y eso fue tremendo. Dice, no se regocijen por eso, por lo que ustedes hacen o por lo que Dios hace por medio de ustedes. Regocíjense por lo que ustedes son en Dios. Sus nombres están allá. Eso es lo importante. El plan eterno. Porque en cada nombre está el plan. ¿Cuántos creen que su nombre está escrito en el cielo? Amén. Y antes de tu nacer, no habías hecho ni bien ni malo. Antes de que el mundo fuera, dice la Biblia, ya tu nombre estaba. Un registro que hay allá, estás tú ahí. Ese diseño. O sea, tu vida real está diseñada desde la eternidad en Dios. Mateo 25, 34. Algo revelador aquí, muy simple, pero muy revelador. Esto es en el final ya, hermano, cuando el mundo se va a acabar ya y viene el juicio final. Lo puso a un grupo a la izquierda y otro a la derecha. Mire lo que, cómo le llaman a los de la derecha. 25, 34 de Mateo. Mire los de la derecha. ¿Cuántos son de la derecha aquí? Amén. No tiene nada que ver con política, hermano, eso. Por favor. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. ¡Vengan! Está entre signos de admiración en tu Biblia. En la mía sí, dice, vengan, benditos de mi Padre. ¿Cómo nos llaman? ¿Está mirando quién eras tú desde la eternidad? Vengan, benditos de mi Padre. Qué lindo, yo soy un bendito desde la eternidad. Hereden el reino que ha sido preparado para ustedes, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea que eso es en el final, lo de la derecha. Ya cuando ya llegó el clima, ya perfeccionó la obra, me llevó hasta allá, hasta el final. Lo que significa que yo fui el producto de un diseño desde antes de la fundación del mundo. Ya yo era un bendito. Oye, yo no soy un bendito a partir del momento que me entregué a Cristo. Ya yo en la eternidad no se había revelado, porque se revela en Cristo. Como yo les he dicho, que la salvación, la elección divina, cuando Dios escoge desde la eternidad, se revela que es como una puerta que cuando usted se entregó a Cristo y entra, usted mira y dice, fui escogido desde antes de la fundación del mundo. Usted se da cuenta después que pasa la puerta de la fe, que acepta a Jesús. Lo único era que usted no lo sabía, no se le había revelado, pero ya usted era un bendito. Por eso el diablo trató de hacer muchas cosas para destruirlo a usted y no pudo. Porque el que su nombre está escrito ahí en el cielo, el que es un bendito y que está destinado para estar a la derecha cuando venga Cristo, hermano, oiga bien, esa persona, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda destruirlo a él. O sea que si usted es un bendito, una bendita, usted es una bendición, no se preocupe por brujería, ni por hechicería, ni por lo que digan, ni por lo que hagan, ni por lo que... Ay, que el vecino me echó una gallina prieta allá ante la puerta. Mire, agarre esa gallinita y déle una patada que se caiga allá en el otro patio allá, en el nombre de Jesús. Usted es un bendito. Y no hay agorero contra Jacob, no hay agüero contra Israel. Usted va a terminar, diga yo, empecé a la derecha y terminaré a la derecha. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Lo que garantiza que voy a estar ahí a la derecha en ese grupito. Bueno, yo digo un grupito, eso va a ser un grupazo. Allá van a ver, mira, de toda lengua, tribu y nación. No soy yo que lo garantizo, no. No diga que yo me comporte bien o que me comporte mal o que esto y lo otro, como piensan algunos, la religión. Que mira, si no, mira, te trae para el infierno. Si tú... Después que tú tienes a Cristo, ya se reveló que tú eres un elegido de la eternidad, que... metiéndole miedo. Entonces le están sirviendo a Dios por miedo. Le están sirviendo a Dios por coerción religiosa. Le están sirviendo a Dios. No es por un amor que subyace en el corazón de Dios, en lo que Dios hizo por mí, sino por una obligación, porque no quiero perderme en esa candela del infierno. No, espérate, espérate. Así no es. Así no es. Yo no sé tú, pero a mí estas enseñanzas me llevan a amar más a mi Dios, a admirarlo más, a doblar más mis rodillas ante Él y a procurar ser lo que Él ha diseñado que yo sea. O sea, ya después que uno conoce algo así, wow, que yo, mi vida es un diseño eterno. El Señor dijo, yo haré en ti como en Abraham. Yo estaba incluido en esa promesa de Abraham. Ya mi lugar a la derecha al final ya está ahí. Nadie me va a impedir que yo esté ahí a la derecha como un bendito, porque soy un bendito del Señor. Hermano, eso me lleva a adorar más, a servir mejor a Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a querer vivir y manifestar lo que yo soy, no lo que no soy. A mí no me luce esto, porque yo soy un bendito. ¿Usted me entiende? Hay cosas que a usted y a mí no nos lucen, porque somos benditos. Hablar maldición no nos luce porque soy un bendito. Yo soy una bendición. ¿Cómo voy a estar hablando maldiciones? ¿Cómo voy a maldecir a mis hijos, a maldecir a mi esposa, a maldecir a mi esposo, a maldecir y hablar mal? Si yo soy un bendito, soy una bendición. Yo tengo que ser, ¿verdad? Eso tiene que mostrarse en mi palabra, ¿verdad? Imagínese, usted es una bendición y mira, cortando, mirando del agua hacia su hermano y con rabia. Ahí no hay bendición, ¿verdad? En eso no hay bendición. Dice, ahí no hay bendición. Usted no es eso, hermano. Dice, mira. Papi, el hombre del supermercado te llama y dice, dile que yo no estoy aquí, que yo no estoy aquí, que no tengo tiempo para hablar con él. Papi, pero usted, ¿qué? Usted es un bendito, una bendición, no miente. Pásamelo acá aquí. Sí, dígame, pague lo que debe. Por cualquier cosita, y que voy a dejar esa mujer, yo me voy a divorciar, yo, por cualquier cosita. Y eso es de una bendición. Usted no es eso, hermano. Usted no es eso. Imagínese que donde está la bendición no hay agüero contra Jacob. Sé que su matrimonio en un hilito por presión, porque usted no ha entendido realmente quién es. Entiéndalo, entiéndalo. Lo que usted es en el Señor, en ese diseño, una bendición, tiene que reflejarse en todas las áreas de su vida. Y es algo irreversible. Oiga, el que se casa en Dios, eso es irreversible, hermano. Ese es un matrimonio toda la vida. Y vendrán tempestades, vendrán tormentas, pero Dios dijo, yo haré. Yo haré. Confíe que Él va a hacer. Deje de poner presión usted, deje que Dios haga. ¿Entiende? Punto. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? Que a veces usted escondido se da su cigarrillito. Bueno, eso se entiende. Eso no es para toda la vida. Usted es una bendición aunque se da su cigarrillito de vez en cuando. Su traguito de vez en cuando en debilidad porque es nuevo creyente todavía. Usted resbala de vez en cuando. Eso se entiende. Dios lo entiende. No vamos a caer una mentira aquí. Usted no puede engañarse a usted mismo. Y que a veces se le sale el indio y esa cosa. Pero usted tiene que saber que usted es una bendición. Eso no puede estar ahí todo el tiempo. Dios va a traer un cambio. Dios lo va a hacer. Me va a librar del vicio. Me va a librar de los malos hábitos. Me va a librar de estas debilidades. Jehová me va a liberar. Porque Él me hizo una bendición. Aleluya. Porque es que a veces nos caemos a mentiras, ¿no? Privando en lo más santo de la iglesia, es que el próximo año lo van a beatificar igual que a la Teresa también. No, hermano. El viejo Adán está da carpeta, pero el Señor dijo, yo haré que ese viejo Adán sea sometido completamente. Si es tu hermano que está al lado tuyo, tú se lo dices. Si es tu esposo o tu esposa también, dile, tú ves, mi amor, a tu esposo, a tu esposa, no al hermano. Sí, porque tú sabes, hay que andar con claridad, ¿verdad? Porque hay algunos que por ahí andan buscando y se lo van a creer. Es un juego, ¿no? Usted que va a decir cualquier cosita, mi amor, a su esposo, a su esposa, mi amor, Dios tiene paciencia, ten tú también paciencia conmigo. Si el Señor me trata con paciencia, él hará de mí, Él hará de mí. Sí, mi amor, Él hará de mí también, Él hará de nosotros. Vamos a orar y vamos a vernos en Jesús como somos. Dejemos de pelear por la misma cosa tanto. El matrimonio no se hizo para vivir peleando, es para disfrutarlo en Dios. Bendito el Señor. Como hermanos, vamos a tenernos paciencia, hermanos. Sí, hay hermanitos que son difíciles. Hay ovejitas, hermanos, que hay que chequearla bien a ver si son ovejitas, porque. Pero Dios tiene paciencia con todo. Él dijo, yo haré de ti. Duró con Abraham ahí, aguantándole a Abraham sus pifias, sus mentiras, sus rejugamientos que hacía a veces ahí y a Sarai. Hasta que logró la meta. Maduraron. Así va a ser contigo. O sea, no te sientas un fracasado, una fracasada. No te sientas que tú no das el grado. No te sientas que no das para esto. No, mentira del diablo. Jehová lo reprenda. Jehová hará de ti. Tu matrimonio está destinado a ser el más lindo, el más glorioso, el más bendito de Dios que Dios ha hecho, hermano. Aleluya. Si alguien te dice que te ves mal, que eres feo, que eres raro, que eres esto, que eres lo otro, no le creas eso. Créele a Dios que te dice que en Cristo tú eres linda, tú eres precioso, tú eres una joya para Dios en Cristo. Y es la realidad, hermano. Y si te ves en el espejo y el espejo te lo dice, rómpelo también. ¿Cuánto ha roto usted, varón?
Gócese con la palabra. Eso es para terminar así contento, porque verdad, eso es lo que somos en Dios. Somos una bendición. Somos una bendición. Somos una bendición. Dios quiso hacernos una bendición en Cristo. Somos una bendición. Y creceremos como lo que somos. Se verá cada día más eso que somos. Porque Él hará en ti, Él hará en mí. Pongámonos de pie, amado. Vengan los ministros del altar. Gracias, Señor. Te damos toda gloria, honra y honor. Padre, amén. Bendito eres tú para siempre. Amén. Vamos a creer esta palabra, aplicarla, declarando que nuestras vidas reflejarán cada día lo que somos, una bendición de Dios. Que corra esa línea que descendió del trono santo de la misericordia y nos alcanzó. Corra en nuestras vidas, en nuestras familias, en cada área de nuestro existir. Que se vea que somos una bendición donde estamos por lo que somos en Dios. Padre, gracias por tu divina, bendita y refrescante palabra. Porque tú permitiste que estas historias estuviesen reseñadas por tu Espíritu. Escogiste hombres santos para que escribieran y guardaran este récord para nuestra enseñanza hoy. Para que pudiéramos ver y entender cómo tú tratas con los hombres. Cómo es que el cielo lleva a cabo las obras eternas en los humanos. Tú eres un Dios, Señor, de gracia, de amor, de misericordia. Un Dios que llevas adelante tu obra con sabiduría, con paciencia. Oh, mi Dios, tantas maldades que hay en el mundo, tantas cosas, tantos fallos, tanta flaqueza, tantas cosas feas. Y sin embargo, Padre, tú extiendes tu benignidad a la humanidad porque eres un Dios de paciencia. Aunque no eres indulgente, pero eres paciente. Porque tú eres justo, pero amas la obra de tu mano. Y no nos dejarás ni nos desampararás nunca. Tú estarás siempre con nosotros. Estamos aquí reconociendo que lo que pueda suceder es porque tú lo harás. Nosotros simplemente nos rendimos. Nosotros nos entregamos una vez más hoy. Y te decimos, Señor, hágase tu voluntad en mí. Quisiéramos decir, como dijo María, he aquí el siervo, la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu voluntad, Señor. Que así sea en nuestras vidas, en nuestras casas, en todas las áreas. Y que se refleje esa belleza que emana de ti en Jesús. Gracias, Señor. Vuélvenos a reunir el jueves con gozo. Todos, Señor, a una, con un corazón dispuesto para seguir adorándote y seguir creciendo en la gracia que nos has concedido en Cristo Jesús. Y que podamos ver en estos días del ayuno tiempos, Señor, inolvidables, donde tú hables, donde tú cumplas el propósito por el que nos has convocado para estar en ayuno y cumple tu propósito en esta casa y en el propósito que por tu designio eterno levantaste en esta casa, porque para ti somos, para tu gloria existimos, Señor, y a tu nombre, al honor de tu nombre servimos, Señor. Gracias, mi Dios. Ahora llévanos a nuestros hogares en tu gracia, cubierto por tu protección divina. Líbranos de accidente y de todo percance, que podamos ver una semana próspera, bendecida, de avanzada en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Nos vemos en el próximo servicio.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.